Musas en las Ondas, espacio radiofónico donde las musas nos visitan con frecuencia y nos acercan a sus representantes. De nuevo con nosotros, Asier Aparicio Fernández. Bienvenido, Asier, a bueno, Radio Colores.
Buenas, Pilar.
Siempre, ya sabes que eres muy bien recibido aquí.
Lo sé. Y por eso vengo tanto, me gusta mucho.
Sí. Lo que pasa es que estás muy, muy entretenido, ¿eh?
Sí, también.
Tienes mucho que hacer, pero bueno, por eso te lo agradezco doblemente. Asier, palentino, aunque es nacido en el País Vasco, pero desde pequeño vive en Palencia, ¿no es así, Asier?
Sí, nada, entonces, un añito.
Pues entonces es que eres palentino. Sí. Además, tus raíces también son palentinas. Sí. Que vamos, no despreciamos el País Vasco, no. Que es un sitio maravilloso también. Es profesor de ESO y bachillerato y escritor, además de muchas más cosas, pero bueno, vamos a hablar solo de su faceta literaria, su trayectoria literaria, que muchos ya conocen. Pero por si alguien lo desconoce, diré que ha escrito novela histórica, La espada cincel, Las voces y las piedras, Barcos en la llanura, Tesela, El árbol nazarí y El ángel sobre las olas. Y la última novela, que es de la que hoy vamos a hablar porque es su presentación, son Crónicas lunáticas. Uh-huh. ¿Ciencia ficción, podemos decir?
Sí, totalmente.
Totalmente. Sí, sí. También ha escrito un libro de relatos musicales.
Sí.
¿No? Toca la San. Que, bueno, ya sabes la anécdota que me pasó a mí, que no encontraba la música. buscaba el disco.
Claro, el código QR.
Claro, que buscaba el disco y no lo encontraba.
Se me ha caído.
Sí, de vez en cuando lo suelo poner porque me gusta mucho.
Sí.
Tienes 56 obras de teatro, sí. Así que no diremos títulos, ¿eh?
No.
Algunas representadas en Palencia, Valladolid y creo que en Villamuriel también.
Sí, en Villamuriel, sí, que era casi nuestro primer estreno. Servía, sí. Allí en Villamuriel el teatro nos servía un poco de coger tablas. Sí.
Villamuriel tienen afición al teatro, ¿eh?
Mucha, sí, y tienen un teatro muy mono.
Sí. Luego una trilogía infantil con Ventolino, El duende castellano o español.
Castellano, celta, sí, del norte, bueno. Noroeste. Sí,
sí, muy, es un Ventolino, es maravilloso, es precioso. Hablaremos dentro de unos días en la biblioteca de Ventolino.
Muchas ganas, sí.
También has hecho artículos en el periódico, colaborador en la cadena SER recomendando literatura durante los veranos. Has participado en antologías, Somos diferentes y Castilla y León, Puerta de la Historia. ¿Alguna antología? Más me suena como...
Sí, relatos mayores.
Eso.
Sí, alguna más. Sí. Ahora mismo no.
Y
sí.
Has participado en el documental sobre el canal de Castilla, El Sueño Ilustrado, sí. Emitido por televisión.
Sí,
La 2, me parece.
La 2 lo han echado no hace mucho y sí que lo ponen alguna vez. Sí,
me parece un reportaje precioso.
Sobre todo las imágenes de dron, sí. De Tierra de Campos y de las esclusas y todo.
Es muy interesante.
Sí.
Y bueno, yo creo que no sigo, porque si no, no tenemos tiempo para hablar de los relatos lunáticos que hoy nos has traído aquí. ¿Duermes, Asier? ¿Te da tiempo para todo?
Pues si no duermo, a veces es porque, mira, este año tengo aquí problemillas en la espalda y me está dando guerra. ¿Qué te voy a contar, Pilar?
Te entiendo perfectamente.
Entonces, no sabe uno a veces qué postura. Pero bueno, en esas que te duermes, no te duermes, también mucho, y a veces lo he dicho aquí en este programa, lo escribo en la cabeza, ¿no?
Sí.
Muchas veces cuando luego ya te vas a poner al ordenador, ya tienes el relato muy hecho en tu cabeza, ¿no?
Entonces, fíjate.
Sí.
Qué maravilla, me dais una envidia, pero envidia, nada de cuando dicen envidia sana, qué caramba, la envidia no es sana, es envidia y se acabó. Bueno, hemos dicho de Crónica Lunática, es un libro que contiene, yo creo, 13 relatos, ¿verdad?
Sí, 13.
Y yo sé que no eres amigo de etiquetar tus escritos y clasificarlos en un género, pero para que nuestros lectores tengan una pista... Es lo que hemos dicho antes, ¿no? De ciencia ficción.
Sí.
Pues para situarlo un poquito...
Sí, en este caso no me importa la etiqueta, porque además es una etiqueta muy desusada y muy denostada.
Sí.
Porque la ciencia ficción siempre ha sido... Me parece que era Unamuno el que decía en torno al casticismo que aquí en Castilla o en España en general no somos de duendes y de fantasías. Que esas cosas aparecen en los países anglosajones, en Inglaterra, en tal... Y es verdad, es una pena porque los grandes genios de la fantasía y de la ciencia ficción y del terror incluso pues son ingleses, son... Y ¿por qué no aquí también? Pues sí, aquí tenemos una mente imaginativa muy grande también, ¿no?
Pero yo creo que esto está resurgiendo, ¿eh?
Menos mal.
Sí,
a mí me parece un género potente,
yo,
¿eh?
¿No? Yo te voy a decir, que ya lo he dicho también aquí en las ondas, que yo lo he descubierto con Diony, que luego hablamos,
sí. De,
con Diony Arroyo Merino.
Sí.
Con un libro, Fracasamos al soñar,
sí.
Que yo,
fantástico.
Fíjate, sí, es fantástico. Pero fíjate que yo ese género, no, mira que leo y leo, pero no.
Sí.
Y he descubierto un género maravilloso. Y ahora con el tuyo, pues digo, mira, a ver si es que mis amigos están escribiendo, me están haciendo a mí entrar por este género. Y me gusta, ¿eh? Me gusta y mucho. Bueno, con tu última novela me dijiste que ibas a descansar un tiempo. Pero veo que no puedes.
Ya te digo, no puedo, no.
Es superior a ti, de lo cual nos alegramos, porque nosotros esperamos tus escritos con mucha impaciencia.
Sí.
Bueno, ¿cómo empiezas con esta idea de las crónicas lunáticas?
Bueno, pues yo siempre digo que es imposible escribir medianamente decente sin leer mucho. Entonces, ha habido una temporada en que me he puesto a leer mucha ciencia ficción. Había leído de joven, ¿no? De más joven, cositas y tal, pero he hincado los dientes a un montón de gente y a clásicos, ¿no? Y me he entusiasmado. Y a mí me pasa que me enamoro de la literatura y después escribo, ¿no?
Sí.
Entonces es un poco eso. Digo, va, pues voy a hacer yo también mis pinitos en la ciencia ficción. Y voy a inventar historias inéditas, que es difícil, ¿eh? Es difícil.
Sí, sí, porque...
Entonces, bueno, he intentado pues que sean cosas inéditas. Y luego, por otro lado, pues también hablar de la actualidad. Si es que es un género que da para eso.
Y
muchísimo,
mucho.
Muchísimo, mucho. ¿No? Porque al final la ciencia ficción, por compararlo con algún género del pasado, pues con la apocalíptica o el profetismo, si quieres, de la Biblia, ¿no? Sí. La ciencia ficción siempre ha estado ahí, es una manera de... ¿Qué pasaría o qué pasa si hacemos o seguimos haciendo esto, ¿no? Y ahí aparecen las distopías muchas veces, ¿no? O ¿qué pasaría si hacemos lo otro? Y aparecen las esperanzas. O... Entonces, bueno, me parece que estamos en un tiempo de incertidumbres en los cuales la ciencia ficción nos puede dar luz. Nos puede dar luz y, sobre todo, nos puede hacer un estudio antropológico de por dónde vamos, ¿no? Sí.
Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo totalmente contigo. Es un homenaje también al autor americano Bradbury.
Bradbury, sí, ¿eh? Sí, pues el mismo título, ¿verdad?
Sí.
Crónicas marcianas, que es un libro encantador. Vamos, con no ser científico él, Bradbury era autodidacta, nunca hizo ninguna carrera ni nada. Todo lo
sí,
que
eso lo leí yo.
Es
un día,
increíble, sí. Todo lo que saca luego este hombre, pues ya veis Fahrenheit 451.
Sí.
Y, bueno, pues es todo porque iba a las bibliotecas y devoraba libros. O sea, es fantástico.
Fíjate, estas inteligencias que están ahí.
Y entonces a mí me gustan mucho Crónicas Marcianas por las vueltas que le da a los relatos. ¡Buah! De repente acaba, le recomiendo muchísimo ese libro, ¿no? Te da la vuelta al relato. ¡Ostras! Si me está engañando todo el relato, ¿no? Me gusta esa literatura, que te
Mira,
está
pues,
engañando.
¿Ese libro le tengo que leer?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues es un homenaje a él, ¿no? Y
sí.
En este caso, Lunáticas, pues todos sabemos el significado, ¿verdad?
Sí, sí, sí. ¿Qué preguntas te haces frente al universo?
Uh-huh. Pues mira, la cuestión, y sí que lo comento ahí en la nota del autor, y luego con Deoni Arroyo, que hizo el prólogo muy amablemente,
sí.
La verdad que es un encanto.
Es
¿no?
que es un encanto.
Aparte de saber
verdad.
Muchísimo de todo esto,
sí.
Bueno, es un encanto. Y hablándolo con él, pues veíamos que al final hablar del universo es hablar del ser humano. Es decir, todas las cuestiones cosmológicas al final se vuelven sobre el ser humano, son antropológicas, porque la pregunta es, ¿qué pintamos nosotros en medio de todo esto? O sea, tú te puedes maravillar con el cosmos, y así es, ¿no?
Sí.
Y puedes desconocer, que menos mal que desconocemos, porque ahí hay tela para humillarnos, que no nos viene mal a veces.
Sí, bajar
humildes,
un poquito.
Exacto, y decir, vivimos en un grano de arena, ¿no? Y pero es que esa misma constatación de la inmensidad del universo y de que vivimos en un grano de arena ya te está llevando a una antropología, que es la de la humildad, la de la escucha, la del aprender, la de no hay nada escrito totalmente... Entonces, yo creo que todas las cuestiones al final acaban siendo antropológicas. Y bueno,
sí, sí.
En la ciencia ficción, por lo que he leído, así es, ¿no?
Sí,
así
sí. Deoni, además,
es antropólogo.
Antropólogo.
Claro, sí, sí.
Sí, vamos, que...
Sí.
¿Existe un enlace entre la ciencia ficción, la metafísica y las religiones? Bueno, ya algo me has dicho,
sí,
hablando
sí.
de los profetas.
Yo creo que sí, vamos a ver. No estoy a favor de esta dicotomía que se ha hecho durante siglos. Yo creo que han sido más enfrentamientos superficiales que profundos, ¿no? Lo de ciencia contra religión, religión contra ciencia.
Sí.
Han sido enfrentamientos coyunturales, históricos, de gente muy terca de ambos lados, ¿vale? Y a mí me parece que no. Una persona verdaderamente religiosa tiene que ser una persona muy relativista, muy abierta. Y una persona verdaderamente científica tiene que tener mucha fe también. Porque la mayoría de las teorías científicas se basan en la
sí,
fe hasta que se demuestra.
Hasta que se demuestre.
Entonces,
¿verdad?
Bueno, yo creo que sí que hay un punto de conexión muy grande ahí.
Tú en algún momento te he oído decir que el campo común, lo que está por venir, señalas a los profetas...
Sí.
Bíblicos como pioneros, y es que es verdad.
Sí, 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 sí.
Porque ellos pregonizaban unas cosas, unas teorías que luego muchas de ellas se han ido cumpliendo.
Al final eran gente lúcida socialmente, ¿no? Yo llamaría profeta también a los que están ahora mismo diciendo todo esto del cambio climático. Pues
exacto.
¿Cómo no? Pues es que, a ver, ¿qué es un profeta? Pues un toca pelota, que se me permite la palabra.
Sí, sí.
Claro, alguien que ve más allá Y dice, oye, chicos, ¿qué está pasando aquí, no? Y bueno, los profetas fueron muy maltratados todos, ¿no?
Efectivamente.
Porque eran voces discordantes, ¿no?
Sí. Y hoy en el Día Mundial del Medio Ambiente...
Mira qué bien.
Sí, pues sí. Es un día para
pensar,
hacernos pensar y poner remedio a muchos de los males que poquito a poco todos contribuimos y llegaremos... Claro. Buen fin, porque lo tenemos crudo, lo tenemos mal.
Claro, mira, estos 13 relatos insisten mucho en más temas, ¿no? Pero estos tres, diría yo, que son así como los más centrales. Uno, el medio ambiente, ¿no? ¿Y qué pasa con la Tierra, con el cosmos? ¿Te haces la pregunta incluso, ¿somos tan imprescindibles la raza humana? Pues no lo sé.
Yo creo que podemos, que la Tierra puede pasar sin nosotros.
Pues a lo mejor nos abocamos a nuestro fin, no al del planeta ni al de... Luego, otra cuestión que aparece mucho en el libro es la pérdida de intimidad. Vamos hacia sociedades donde muchas veces porque nos la roban y a veces porque la vendemos nosotros, estamos yendo a sociedades cada vez donde la intimidad se valora menos, ¿no? Y otra reflexión importante del libro es la tendencia a nuevos autoritarismos que estamos yendo, ¿no? En todo el mundo.
Qué peligroso.
Que ya no solo es una cuestión política, es una cuestión de autoritarismos de otro tipo también, económicos, de pensamiento único, de que señalar al que piensa distinto, todo eso, ¿no? Bueno, pues eso y otros muchos temas ahí están.
Están,
¿no?
Ahí en esos 13 relatos.
Sí.
En un momento del libro dices, cuestiónate, no pierdas tu sensibilidad, seas ateo, creyente o solo honesto. Qué bonito. Ahí está el núcleo del problema actual. Corremos mucho y nos cuestionamos muy poco. ¿No
Así
te
es.
Parece?
Así es.
Entonces yo creo que tenemos que parar, reflexionar.
Sí.
Y poner remedio a ciertos males que podemos poner remedio.
Claro, y derribar etiquetas.
Eso,
o sea,
es.
Pero ¿por qué no? Pero vamos a ver, si el reto es común, ¿qué más me da de dónde vengas tú, de dónde vengan tus soluciones?
Claro.
Vamos a sacarlas, ¿no?
Eso, sí.
Sí, sí, yo creo que es eso.
Eso transferido a la política, fíjate.
Pues eso es.
¿Cómo estaríamos de bien? Si bueno, pues yo digo esto, tú piensas esto otro, pero vamos a hacer un motivo, un camino común.
Claro.
Y logramos salir de este dilema.
Yo es algo que siempre insisto, que con un adversario se puede llegar siempre a pactos puntuales.
Claro.
Por inteligencia. Que adversario, bueno, piensa distinto, pero hay algo seguro que tú
que
te puedes ceder,
igual.
Tú puedes ceder, y seguro que lo que pasa es que hay que pensar en el bien de un tercero.
Claro, pero
y
es que pensamos en el bien nuestro y el adversario no cuenta.
Claro.
Bueno, ya hemos dicho, has elegido a prologuista de lujo,
sí.
Que también nos visita de vez en cuando aquí en Radio
sí.
Colores.
Sí, sí.
Voy a leer unos párrafos, si me permites, de su prólogo.
Venga.
Dioni dice así, el libro que sostienes en tus manos es un regalo del destino, una obra sencilla para tratar los asuntos más profundos de la naturaleza humana. Hay un nexo entre lo que hemos dicho antes, la ciencia ficción, metafísica y religión, porque desde puntos distintos indagamos las mismas cuestiones, anhelando un dulce porvenir.
Sí.
Bonito prólogo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Luego le acompañan a tus relatos unas ilustraciones de Manuel Zapico, preciosas.
Preciosas, sí, ¿eh? Sí.
Preciosas, originales, bonitas.
Y alguna inquietante también.
Sí, sí,
preciosas,
sí, sí.
Igual no es la palabra, preciosas.
Bueno, sí, yo creo que estaba buscando yo la palabra y no es exacto preciosas, son...
Muy curradas,
muy,
eso sí.
Eso, muy trabajadas, sí. Te iba a decir. Y lo que tú dices, inquietantes, misteriosas, ¿eh?
Sí, sí. Uh-huh. Desasosegantes.
Eso también.
Sí.
Mira, ya van saliendo más adjetivos que sí. No me salían. Es otro lujo,
sí,
otro lujo.
Sí, sí.
¿Qué te parece si nos hablas de uno de tus relatos, o de dos o de tres, hasta donde puedas leer,
sí,
lo que quieras contar? Yo he estado, me ha hecho pensar mucho el del cazador de fotos.
Uh-huh.
Así que bueno, tú con lo que quieras, yo te dejo libremente. ¿Con cuál de los relatos
Venga,
quieres
no,
empezar?
Cazador de fotos,
el cazador
que
de fotos.
Tú, vale. Y así, pues el cazador de fotos es un relato que abunda un poco en lo que decía antes, ¿no? De la pérdida de intimidad y de cómo también nos metemos mucho en la intimidad, ¿no? De los demás. Muy en el a ver, cuento la trama y un poco. Hay un personaje, ¿no? Que tiene una vida bastante mediocre y triste y un día se encuentra una cámara. Una cámara que tiene la peculiaridad de que no saca fotos, sino que lee el alma de las personas a las que fotografía. Y entonces él pues dice, uy, esto es un chollo, ¿no? Entonces va sacando fotos, va cazando a la gente, literalmente, ¿no? Desde su ventana, luego se convierte en francotirador y saca fotos a la gente que va pasando y en la cámara le va poniendo lo que es esa persona en ese momento, ¿no? O cómo se siente en ese momento. Y él todas estas fotos pues las va poniendo en su habitación, en la pared, como diciendo... Mira qué de amigos tengo, ¿no? Qué de amigos tengo. Y bueno, no voy a decir nada más, ¿no?
Sí.
Que lo vaya descubriendo el lector, pero al final, pues yo creo que ahí veladamente pues está un poco ese uso o mal uso, ¿no?, de las redes sociales, de ese autoengaño que a veces pensamos de las redes sociales, de que tenemos tantos amigos, tantas simpatías. Sí. Y, bueno,
dices, es que tengo muchos amigos. No, primero, la amistad es otra cosa.
Claro,
claro. Es un invento buenísimo, pero también, ojo, también nos puede aislar del contacto físico con los demás y con los verdaderos amigos también.
Claro.
Hay que tener mucho cuidado.
Y hay una cosa, Pilar, y a mí me ha pasado, y supongo que a ti también y a todos los que estamos ahí, que hay gente que piensa que te conoce porque tiene información sobre ti.
Efectivamente.
Y no es lo mismo.
¿Y qué va?
Para nada.
¿Qué va?
O sea, conocerte
es que tú estás...
como tú y yo ahora, que estamos charlando.
Y que podemos discutir de esto me gusta, esto no me gusta, no, yo así no. Ah, pues yo pensé, y puedes intercambiar. Pero es verdad, es una mala información.
Exacto.
Y luego además el riesgo que corres hay que controlar, hay que controlar un poco. Yo estoy diciendo que ya un poquito menos de redes sociales.
Claro, un poquito menos, es verdad.
Porque te roba mucho, yo digo, es que te roba mucho tiempo.
Sí.
Y quieres leer mucho, quieres hacer muchas cosas y te roba tiempo. Entonces dices, bueno, hay que dosificarse.
Sí.
Tanto tiempo. Y de ahí, yo tengo un amigo, mira, César Cortijo, que una vez me dijo... Dice, mira, yo es que sabe lo que he dicho. Bueno, tanto tiempo, X, ¿no? Puede ser 30 minutos, tal. Y de ahí... Ya no quiero saber lo que no he leído hasta ahí, no quiero saber.
Exacto.
No existe.
Es que además tampoco merece la pena porque al final eso, vas a tener información estática de la gente.
Claro, entonces dices, vale.
Sí.
Claro, lo que pasa es que al principio cuando tomas esta determinación se asustan porque dicen, ¿te pasa algo?
¿Qué te ha pasado?
Que no apareces por ahí.
Para no ser negativos, es verdad que las redes sociales tienen un montón de utilidades, una manera de conocer a otra gente de primer contacto, pero como solo te quedes ahí te va a pasar como el señor de la habitación, ¿no? Que se cree muy rodeado de...
Claro.
Pongo citas al principio de Carleto, es una de la cita que pongo, pues hay un momento en el cual, y fíjate que Fahrenheit está escrito hace muchísimos años, la
pues
mujer,
en el 50 y tantos,
sí, por eso, ¿no? Y ya él augura una sociedad en la cual hablan con las televisiones, ya hablan con las pantallas, y la mujer está totalmente alienada, diciendo que está de reunión con sus amigos, y está hablando con la tele,
o con
varias teles a la vez.
A mí me sorprendió en esta novela, digo, fíjate qué actual.
Totalmente.
Es, es que está actual, es impresionante, qué visionarios, qué visionarios. Porque es una manera de han visto el futuro hace 50, 60 años.
Es
maravilloso. Bueno, pues bueno, ya no puedes contar más de esto.
No,
pero muy interesante.
Quedan 12.
No, pero es muy interesante. A mí de verdad que dije, oh, qué bonito, cómo has podido llegar ahí a esas conclusiones y a esa esencia del ser humano. Bueno, pues cuéntanos otro poquito de otro relato.
Vale. Sí, no, iba a decir, Pilar, que al final la ciencia ficción o como narrador de ciencia ficción es poner palabras a lo que todos intuimos, porque todos estamos intuyendo cosas de estas. Lo que pasa es que a lo mejor no sabes cómo expresarlas, no sé qué. Y yo me encantaría que los relatos sirvieran para que todos los que se comen la cabeza con muchas cosas digan, anda, si lo está contando en este relato. Entonces es un poco, me encantaría. Ojalá.
Eso es lo bonito. Yo, cuando escucho muchas veces poesía, que digo,
también,
es que eso es lo que yo... eso es lo que yo quería escribir y lo ha escrito este señor o esta señora, y eso es lo que yo quiero, es que es a mí cuando me encanta cuando un libro, El barcos en la llanura, que a mí me enamoró, que estás dentro de él y dices, ay, si es que esto lo estoy viviendo, es como que lo hubiera escrito yo, pero la pena es que no lo he escrito yo.
Bueno, pero ya os he dicho, Pilar, que los lectores sois muy buenos escritores también.
Muy bueno,
y si no fuera por eso...
Sí. Bueno, vamos con otro relato.
Bueno, pues otro relato, a ver. Hay un poquito después otro que es El reproductor de palabras. Y este es un poco, pues, una teoría, que estaría chula que fuera cierta, ¿no? Que todas las palabras que hemos dicho a lo largo de la historia de la humanidad, las personas, ¿no?, están volando en la atmósfera.
Entonces, ¡qué bonito!
Sí, es así, el sonido viaja por el aire, entonces ahí quedan, ¿no? Entonces hay alguien que realmente descubre el reproductor de palabras, una especie de antena enorme que recoge todas las palabras de la historia humana y las identifica, sabe quién las dijo y... Entonces, claro, al final ese invento acaba siendo un poco un verificador de qué cosas históricas son verdad y cuáles no, ¿no? Y es como que se mete ahí la navaja de Oca en la sociedad con este reproductor y todo lo que pasa después, ¿no?
Bueno. Como veréis, otro relato súper interesante. ¿Y un tercero?
Bueno, pues a ver,
elige.
Otro. Por irme un poco más al fondo. Mira, este puede estar bien. Un poco más casi al final del libro. Hay otro que habla de un proyecto, el proyecto Hyde, que es pues que los 50 más ricos del planeta, ha habido una hecatombe mundial. Y entonces han decidido marcharse, han sido los últimos 50 supervivientes. Están en una especie de isla flotante, en una especie de barco, Arca de Noé, que les ha salvado, ¿no? Y bueno, curiosamente allí reproducen sus maneras de relacionarse antes con el mundo. Y puedes imaginar que, como no eran acertadas, ¿cómo? Y se basaban, sí, en el poder...
Pues, ¡wow! ¡Qué bueno, lucha!
Todo esto, fíjate, esto viene de una idea, leí un libro de Álvaro Cunqueiro, que decía que, bueno, él es muy de leyendas del mar y tal, como que Inglaterra fue una vez el penal, la prisión de la Atlántida.
Anda,
así se metió un poco con los ingleses. Y entonces decía, pues ahí quedó el penal, les metían en una isla a todos los malos. Digo, pues sí, y si metemos a los malos de este mundo en una isla y nos dejan en paz un poco.
Sería estupendo, ¿eh? Sí, sí. Pero saldrían de allí, ya lo
a
sabes.
A patadas entre ellos.
Bueno, pues ya veis, ¿eh? Es una intriga, unas historias muy bonitas, unos relatos que merece la pena. Bueno, el viernes día 7, ¿no?
Sí, siete, este viernes.
Este viernes, vas a hacer la presentación en la Casa Zorrilla de Valladolid.
En la cafetería del Teatro Zorrilla.
Ah, del teatro. Hoy, pues yo lo tengo.
En la Plaza Mayor.
Oye, es que yo lo tengo apuntado como Casa Zorrilla.
Madre mía, pues Pilar.
Anda,
pues,
que me hubiera ido allí.
Pues hombre, seguro que hay algún acto, porque sí, la Casa Zorrilla no paran de...
Fíjate, es que tengo apuntado cafetería, Casa Zorrilla.
¡Ay, madre!
Te digo yo, que ya necesito yo descansar.
En el Teatro Zorrilla, donde vimos la obra de nuestra,
sí,
compañera, de Mari Carmen Diago,
sí.
Pues allí mismo, arriba, en el primer piso, hay una, sí, cafetería,
sí,
muy mona.
Sí, sí, está genial.
Y bueno, hace 3 años se me ocurrió a mí un poco, como a veces no te quieren meter en el programa oficial de la Feria de Valladolid,
ya,
que de eso habría mucho que hablar.
Sí, sí, eso, bueno, cuando quieras se habla de todo eso.
Se me ocurrió crear un espacio alternativo. Estás en la misma Plaza Mayor, estás a lo de las casetas... Y además son majísimos Mario y el dueño del café y encantados de hacer actos. Y bueno, se me ocurrió hace 3 años y casi cada año yo se lo pido. Y ahora también mi editor, otros actos también les hacen la,
fíjate,
cafetería.
Fíjate, pues genial, porque el sitio no puede ser mejor,
claro,
¿eh?
Sí, sí.
Plaza Mayor, una cafetería preciosa, chula, vamos, que se está muy bien.
Sí, sí.
Bueno, y además, los dueños amables o los que lo lleven, los gerentes o quien sea,
sí, sí,
pues
sí,
genial.
Y encantados,
genial,
de hacer actividades.
Claro.
Ya. Por ejemplo, los dibujos que antes hablábamos de Manu Zapico, pues están 5 de ellos expuestos toda esta semana allí en la cafetería también. Para,
¿ves?,
que los vea.
Pues sí, es eso, sí, es abrirnos a la cultura. Pero sí, lo de los ayuntamientos a veces con no promocionar a sus escritores y...
Aquí en Palencia, sí, tenemos el Día del Autor Local y es de agradecer.
Sí.
Y es de agradecer. Bueno, en Valladolid yo creo que hasta ahora me da a mí la impresión, están tirando más por lo comercial.
Sí, y fíjate, Valladolid, una ciudad como Valladolid ya tan grande y eso, es que qué pena, qué, ya, pena, ¿verdad? Que no estemos...
Sí, sí, la verdad que, hombre, el otro día sí que dieron cabida un poco a los autores ahí de Valladolid,
sí,
y tal,
eso,
pero
eso
reivindicaban, no, eso mismo, ¿eh? Más visibilidad a los escritores de verdad, no, claro, a los vendedores de libros.
Claro.
Porque hay escritores que son vendedores, escritores, entre comillas,
sí,
que en realidad son vendedores de libros.
Sí, sí, sí.
No,
es que es curioso, claro, escritores muy buenos, de muy buena calidad, que ya los conoces tú, de Valladolid,
sí,
y Palencia.
Sí, sí.
Y resulta que les abren las puertas de otros municipios,
sí,
de otras regiones, y luego aquí no se les da,
sí,
pues eso, se les abren las puertas, ventanas,
ya,
y todo lo que haya que abrir.
Ya lo hemos hablado, Pilar, pero a veces somos muy malos con nosotros mismos.
Mucho,
claro,
mucho.
También hablaban de Rosa Chacel, ¿no?
Sí.
Ayer se habló, pues
sí,
fíjate, es que es una...
Vamos.
La reivindicaban, ¿no?
Es
una escritora de Valladolid que, además, el día 3 de junio se celebra el fallecimiento porque no tienen un homenaje en la Feria de Valladolid todos los,
¿qué?,
años a esa gran escritora. Bueno, yo qué sé,
sí,
se nos olvida,
vale,
nuestra historia.
Yo creo que es que esto es muy castellano, ¿eh? Muy castellano,
¿sí?
Es una pena, es,
sí,
una pena. Yo antes siempre decía muy palentino,
no,
pero veo que no, que castellano, nos tenemos que extender más y es muy castellano.
Claro, luego a lo mejor nos quejamos de catalanes y vascos y puede que se pasen de lo contrario.
Sí,
pero,
sí,
pero
efectivamente.
Es que...
Para mí, pues a lo mejor sí, se pasan eso, pero luchan por sus...
Por sus
personajes, por su,
sí,
gente,
sí, sí,
por su esto, que se les oiga, que no toman las medidas adecuadas, pues bueno, pues también,
sí,
porque hay veces que...
se van de frenada.
Eso es, sí,
sí.
Pero sí, nosotros tenemos que reivindicar y luchar un poquito más por lo nuestro, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, a ver, ¿qué tienes ya entre manos? Porque a ti, contigo, porque bueno, antes no he dicho, también has tienes 3 discos editados y...
Sí.
Bueno, es que digo, si me pongo a hablar de todo eso, no paramos.
Pues mira, Pilar, he estado... Además, eso te va a gustar. Dijiste que tengo 3 ventolinos, pues
sí,
he estado finiquitando y haciendo cuatro más, porque es una,
bueno,
es una saga, son sí, siete sí, en total, y he estado, entonces a lo mejor el año que viene, ya os iré diciendo, ¿no? Pero sí, la idea es sacar los siete en un buen libro, tipo Historia Interminable, tipo, porque además va a venir con mapas de la Tierra de Pueritia.
¡Ay, qué bonito! Con,
o sea, que es un poco una saga ya...
Sí, sí, sí. Pues, bueno, hazlo para que sea una fecha determinada, así, sí, para que sirva...
Veremos a ver, porque luego al final es hablar con el editor y hablar... Ya, con, bueno, ya, es, son más cosas, ¿no? Pero a mí le tengo mucho cariño porque, bueno, al final también he creado ese mundito, ¿no?
Sí.
No es Tolkien, no es Michael Ende.
Bueno, pero
es un mundo al que tengo mucho cariño, sí, el Tolino,
sí,
¿no?
Y te voy a decir, Asier, y no es por por dorarte la píldora, que a la gente que le he regalado esos libros les ha encantado. Y una de mis nietas ha estado entusiasmada, ¿eh?, leyendo los Ventolinos. Y luego ya ves que de Zamora una amiga me pidió, ella, vamos, ahí no tuve yo, se conoce que yo lo había hablado de ello, y fue cuando me encargó, oye, es de Asier esos Ventolinos que quiero a su nieta y a su, bueno, ya otra nieta, una sobrina nieta. Y sí, es un personaje muy bonito, muy bonito. Te metes en la historia enseguida, los niños están con mucha atención, los mayores disfrutas con ellos, porque Ventolino sí es un cuento infantil, una trilogía infantil, sí, pero pasa como, oye, es comparando con El Principito y los demás,
sí, claro,
que son libros que se escribieron, o que dicen que son para niños, pero son para adultos también, ¿eh?
Sí, cómo no. Y además, mira, adelanto, Pilar, en el quinto libro, no, el sexto libro hablo de un tema como es la muerte.
Ah.
Pero para niños también, es decir, para que se vaya entendiendo y interviene Ventolino y va a haber ahí un... Y bueno, ese me ha costado mucho hacerle, pero ¿por qué no? Hay que hablar también desde jovencitos.
Fíjate, ese es otro tema que, ¿sabes?, yo antes, cuando yo era pequeña, la muerte estaba más natural, más en nuestro entorno.
Sí.
Luego yo misma, mi generación no, la muerte la hemos separado mucho.
Es el tema tabú ahora.
Sí, la hemos separado. Pero es curioso, yo he tenido una experiencia con Beltrán, con el pequeño de 5 años, que bueno, a ver si la puedo contar, sobre la muerte de mi hermano. Y no sé cómo, no sé qué estaba pasando a su alrededor, y dijo... Ah, que sí, su padre psicólogo, y tenía que iba a visitar a un enfermo que había tenido él en su centro de trabajo. Y entonces dijo, no sé si me voy a resistir, porque le tiene mucho cariño a ese enfermo. Dijo, no sé si me voy a resistir y lloraré al verle. Y el niño de 5 años le dice, papá, la Abu también.
Jo, qué bonito.
La Abu también, dice, no pasa nada, que la Abu también lloraba.
Claro. Pero es que es verdad, es que no pasa nada.
Fíjate, llorar. Pero lo dijo con una naturalidad.
Sí.
Que dices, fíjate, niño, y su padre se quedó y dice, mira cómo él ha admitido la muerte.
Sí.
Además, otro día también me dijo, he soñado con el tío Toño.
Sí. ¿Eh? Pero fíjate, yo creo, Pilar, también, y por eso, y es lo que intento hablar yo en ese libro de Ventolino, ¿no? Porque tiene una capacidad de imaginación muy grande. Y es que con dosis de imaginación la vida y la muerte se hace distinta.
Claro, sí.
Y yo creo que esa es la clave, ¿no? Es la clave.
Es
no
que
perder
no,
nunca
yo,
la
mi generación ha sido... Y bueno, la apuesta yo creo que también. Que eso,
sí,
la muerte, que no lo vean.
Pero
que
sí,
no,
ha habido un desplazamiento, sí, así como... Y está genial, ¿eh? Hablamos más de sexo y hablamos más, que antes estaba prohibido. Yo creo que ahora ha habido un desplazamiento y el tabú
eso,
es el dolor, la muerte.
Sí.
No vamos a llevar al niño a un tanatorio, no vamos a
eso,
llevar... A ver, hay edades y hay edades.
Sí,
¿no?
Claro.
Pero no pasa nada porque ya a partir de 10, 11, pues
sí, que
sepan
vean
un poco pues que estas cosas pasan, que no estamos aquí eternamente, que además no es por quien se haya ido, por tu tristeza, es porque quienes están alrededor igual necesitan ese día que les des un abrazo, que estés, si tú fueras el, no te gustaría que vinieran a verte tus amiguitos, al hospital,
sí,
tal. Entonces bueno,
sí,
es un
sí,
poco
hablarlo
desde
con
el otro
más
punto.
Eso, con más naturalidad,
sí, sí, ¿eh? Sí, sí,
implicarse, porque es, la vida y la muerte es uno,
eso,
para mí,
vamos, sí,
porque
sí, yo creo
es
que
como
sí,
el yin y el yang, ¿no? Tienes una parte y otra.
Así
pues
que,
me encantará,
bueno,
leer
pues
ese
nada,
libro,
ilusionados,
¿eh?,
también con ese Ventolino el año que viene, pues
sí,
ya.
Sí,
pero
sí,
bueno,
bueno,
de
bueno,
momento
pues ves, ya estoy intrigada con
sí,
eso. Bueno, ya tienes tarea, ¿eh?
Sí,
ya
sí,
tienes tarea.
Siempre hay alguna cosita.
Bueno, y en Palencia, ¿para cuándo haces la presentación?
Pues no he puesto fecha todavía, pero yo creo que la haremos para septiembre o por ahí.
Vale, sí, ya dejando.
Dejado...
Sí, es que esta fecha ya estamos,
sí,
pues eso, cerrando cursos, cerrando muchas cosas,
claro,
y sí, no es buena.
Sí.
Ya se deja
ya hablaremos...
para.
ya hablaré y para septiembre y bueno, ya convocaremos.
Sí.
Y,
sí, sí, ya cuando empieza ya la vida escolar, eso, como digo yo, el año, sí, para sí, mí empieza final, el año.
Yo también tengo más en la cabeza el año escolar que...
Yo desde que mis hijos eran pequeños empecé el año escolar y ya he seguido ya, como luego ya no he dejado de ir al cole, pues claro, pues ya el año escolar. Pues mucha suerte en tu presentación y ya estaremos allí. Que vamos a ir a estar allí a acompañarte. Enhorabuena por estos relatos tan bonitos y diferentes que nos muestras en Crónicas Lunáticas. Y gracias, Asier, por tu visita. Sabes que eres muy bien recibido en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Pues nada, gracias a ti, Pilar, que siempre me recibes muy bien.
Bueno, yo vamos, encantada de tenerte aquí. Y gracias, Radio Escuchas, por estar ahí. No nos abandonéis, ¿qué haríamos sin vosotros? Musas en las Ondas, espacio creado y conducido por Pilar Amor.